اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos. Confiamos, si Dios quiere, que todos ustedes y los suyos estén bien de salud. Le pedimos a Allah, alabado sea, que a ustedes y a nosotros nos proteja en esta vida y en la otra.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos. Le pedimos a Allah, alabado sea, que nos dé a ustedes y a nosotros la salud, la paz y la armonía.
Bueno, quedando menos de 2 semanas, les deseamos que estén pasando un feliz y generoso Ramadán. Que Allah, alabado sea, acepte el ayuno de ustedes y nosotros.
Amin. تقبل الله صيامنا وصيامكم واليقين الله سبحانه وتعالى من شر هذا الوباء.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Estimados radioyentes, seguimos en Ramadán. Aunque ya queda menos de 2 semanas, inshallah, esperamos que estén disfrutando de un feliz Ramadán. Bueno, quisiera empezar hoy recordándoles que los horarios de la salá obligatorio, salá fard, aparte de todo lo que representan, tienen un regalo añadido de Allah, alabado sea, que a veces olvidamos. Me refiero a que nos marcan de manera natural los biorritmos de nuestra vida. Es decir, el salá del alba, salá falla, nos marca la hora en la que debemos levantarnos después de nuestro descanso nocturno. Es decir, nos marca que comienza nuestro nuevo día. Y el salá de la noche, salá isha, nos marca el momento en el que acaba el día. Es decir, cuando teóricamente deberíamos acostarnos para obtener el descanso de la noche. Esto lo confirmamos en el Sagrado Corán, en la ley 47 de la Sura del Discernimiento al Furqán, que dice, él, es decir, Allah, alabado sea, es quien ha hecho de la noche un vestido para vosotros y del sueño un descanso, y ha hecho el día como dispersión, es decir, para salir a buscar el sustento. ¿Pero por qué les cuento esto? Pues resulta que el otro día alguien me preguntó si era correcto estar despierto por la noche entre la ruptura del ayuno, el istar, y el comienzo del ayuno, el suhoor, y pasar la mayor parte del día durmiendo, es decir, cambiar nuestros horarios de dormir para ajustarlo al mes de Ramadán, es decir, dormir de día y estar despierto de noche, justamente lo contrario que nos dice Allah, alabado sea, en el Sagrado Corán. Veamos. En el ayuno se trata de que el tiempo que hay entre la salada del alba, el falla, y la salada de la noche, la isha, es decir, mientras estamos despiertos, luchemos contra nuestro ego, nuestro nafs, en cuanto a controlar las pasiones y los instintos. Por ejemplo, controlar las ganas de comer y de beber. Y de hacer dentro de nuestra vida normal, es decir, trabajar, estudiar, etcétera, los más actos de adoración posible, como rezar, leer el Corán reflexionando sus palabras, e intentando averiguar qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros, escuchando charlas religiosas, haciendo dhikra, haciendo buenos actos, siendo solidario y caritativo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si cuando tenemos que estar despiertos estamos dormidos, estamos perdiendo este tiempo precioso y desaprovechando al máximo el Ramadán. Esto suele hacerlo algunos musulmanes y suele pasar en algunos países de mayoría islámica. Hay gente que incluso piden las vacaciones en Ramadán para poder hacerlo. Pero es importante que sepamos que a pesar de esto, ninguno de nosotros podemos juzgar esta actitud, porque el único que puede juzgar es Allah, alabado sea. Pero lo que sí podemos hacer es aconsejar a nuestros hermanos y hacerles ver que están perdiendo un tiempo precioso de adoración. Los musulmanes deberíamos ponernos cada año propósitos para Ramadán, ¿no?, que luego intentaríamos cumplir el resto del año también. Algo parecido a lo que hace mucha gente cada vez que comienza un nuevo año, lo que ellos suelen llamar propósitos de año nuevo. Nosotros tendríamos que hacer propósitos de Ramadán. Solo que los propósitos de Ramadán no tienen que ver con objetivos meramente mundanos, como los típicos que se tienen para año nuevo, ¿no? Voy a dejar el año que viene de fumar, voy a aprender algo nuevo, voy a bajar de peso, voy a empezar una dieta, voy a empezar a comer de manera saludable, voy a pagar mis deudas, voy a ahorrar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar más tiempo con mi familia también, o visitar nuevos lugares, etcétera. Y no digo que estos propósitos sean malos, sino que los propósitos de Ramadán tienen que estar más acordes con el autocontrol. Nuestro compromiso con el Ramadán tiene que surgir a partir de un fundamento similar relacionado con el autocontrol, pero con el autocontrol de un modo mucho más disciplinado y con la intención primaria de la observancia. Es decir, y esta intención primaria de la observancia debería ser solo buscar el beneplácito de Allah, alabado sea. El glorioso Corán nos prescribe el ayuno para que así podamos aprender del dominio de uno mismo. El milagro en sí es que tal autocontrol es mucho más que evitar una comida. El autocontrol continuado y practicado es la verdadera raíz de los atributos claves de un creyente, es decir, la vigilancia. ¿Y qué es la vigilancia? No es más que la condición de vigilia y cautela que actúa como un sistema de advertencia personal, ¿no?, para mantenernos distanciados de algo que pueda debilitar nuestra fe, nuestro imán. Es decir, es estar constantemente vigilando que todo lo que hacemos tiene el beneplácito y la complacencia de Allah, alabado sea. Por lo tanto, el mejor propósito para Ramadán es esa vigilancia. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque en la vida que llevamos podemos estar constantemente posponiendo cosas que nos ordena Alá, alabado sea, porque anteponemos la búsqueda de sustento o los placeres a nuestros valores y a nuestras creencias, ¿no? Todos nos hallamos en peligro debido a esta clase de falta de vigilancia y menoscabo de nuestros valores, ¿no? Ningún hombre ni ninguna mujer se despierta una buena mañana y dice: hoy voy a arruinar la vida de mi familia. Este proceso de degradación comienza lentamente con solo una mirada indecorosa o el hálito de una fragancia, y en ese momento surge la tentación. Ningún adolescente piensa: en algún momento me voy a convertir en un alcohólico. Más bien, este proceso es degradatorio. Comienza con solamente un sorbito de la bebida de un amigo en una fiesta. ¿Y qué podríamos decir acerca de los creyentes, hombres o mujeres, quienes trabajan bajo difíciles condiciones laborables? Día tras día la gente está más ocupada con horarios prolongados y las horas de trabajo no siempre permiten que las oraciones prescritas puedan ser llevadas a cabo. después de muchos años así, ¿cómo de fuerte puede ser la creencia? ¿O cómo de fuerte puede ser la práctica? Evidentemente, en cuanto a la vigilancia es débil, aparece esta erosión. ¿Cómo podemos explicar con más detalle que millones de personas a lo largo del mundo entero cometan hoy en día prohibiciones, vamos a llamarla entre comillas, olvidadas? ¿Alguien de nosotros es suficientemente fuerte como para resistir esta clase de debilidades? ¿Cuántos de nosotros vemos programas de televisión, aunque solo sea durante un minuto, sabiendo que son inadecuados? Los asuntos e imágenes contraproducentes llenan nuestros sentidos y son después difíciles de quitar una vez que entran en nuestras retinas y en nuestros tímpanos. De este modo, en lugar de conservar las Sagradas Escrituras en nuestras mentes, tan solo conservamos aspectos mundanos de nuestro tiempo. Y qué sencillo es para nuestros niños imitar a los artistas que se burlan de otras personas solamente para hacernos reír. Así de fácil es para nosotros y nuestras familias comenzar a prestar atención a las estratagemas comerciales que tienen como objetivo hacernos anhelar los ornamentos mundanos de esta vida. De tal manera, nuestros pensamientos gradualmente son sustituidos por cosas inútiles, así como por distracciones, y nuestro tiempo es lentamente desgastado, menoscabado. Un tiempo tan preciado y valiosísimo que cada segundo de ese tiempo que tenemos en nuestra vida es un regalo y que tal vez pueda ser el último, ¿no? Sobre todo en las condiciones actuales. Por eso no debemos perder el precioso tiempo de Ramadán, porque gracias al Ramadán aprendemos a reconocer a nuestros cuerpos como puertas por las que podemos permitir o impedir el paso de cualquier cosa. Y este reflejo es el mecanismo operativo fundamental de la vigilancia. Cada vez que se nos ocurre algo, deberíamos preguntarnos si es bueno para nosotros o no, o si Allah nos lo permite o no. Si en todo momento actuáramos de este modo, estaremos a salvo y viviremos bajo la protección de Allah, ya que esta es su promesa clara para nosotros. Si mantenemos una actitud vigilante sobre nosotros mismos, Dios nos vigilará. Por lo tanto, hermanos, la vigilancia y el autocontrol son propósitos de Ramadán para que continuemos con ellos durante todo el año. Por eso, querido radio oyente, no pierda este tiempo precioso que Allah, alabado sea, nos regala en Ramadán.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, al igual que hemos hecho en semanas anteriores, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner varios cantantes interpretando un único tema que es Ramadán. Los cantantes que vamos a escuchar, en el primer lugar, tenemos al cantante Ibrahim Khan. Durante el programa les pondremos los siguientes intérpretes: Faisal Ghazi, Tim Lift, Ahmad Bakali interpreta Se asoma la luna de Ramadán, Hashim Sisters. Y al finalizar el programa les pondremos al cantante Awan. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadán interpretado por Ibrahim Khan.
Mwezi mwema Ramadhani, utukuza wanani, ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani,
ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Ndiyo mwezi wa saumu Ramadhani, tufahamu metuamurisha karimu, kwa sote kujifungia.
Tarawehe tuswalini tukiwa misikitini, tumtaje Rahmani tupate kujivunia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani, ukijana tufungeni na kufuata
sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutubu zamanani.
Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Fukara hufurahika Ramadhani ikifika. Ziki kwa hakika huwa ziki tushukia.
Ndiyo mwezi wa furaha, mwili hutia siha, na mtu huwa na raha Ramadhani ikiingia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani. Ukijana tufungeni kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani.
Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Ndiyo mwezi natamka Qur'ani ilishuka, Jibrili alifika mtume kumletea.
Ndiyo mwezi wa ibada, unana nyingi saada, mema yake ni ziada malipo kujipatia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani. Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani.
Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Watu hupata neema ufikapo mwezi mwema, wasamehe karima waja wake na kwambia.
Na usiku mtukufu na mambo matakatifu, hushinda miezi elfu mema ukijifanyia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani. Ukijana tufungeni sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani.
Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Wanashuka malaika na Jibrili hakika, dunia wakazunguka salamu kututolea.
Na sisi tujitahidi kwa kubwa mno juhudi, tufanye mema zaidi neema kujipatia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani. Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
Mwezi mwema Ramadhani, meutukuza manani.
Ukijana tufungeni na kufuata sharia.
No digas que eres un musulmán, demuestra con tu ejemplo que lo eres. Este dicho es anónimo.
www.radiodosluces.com.
Una semana más tenemos en Radio Dos Luces a Latifa Salem desde Tenerife en la sección que hemos titulado La Cocina de Latifa, que nos continuará hablando de Ramadán. En el programa de hoy nos hablará de la preparación del arroz senegalés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos todos mis queridos hermanos en el Islam y para todo el público a este su programa Cocinando con la Tisfa. Ramadán, Ramadán Karim para todos vosotros. Y bueno, que toda esa paz y bendición de Alá pues ya esté en vuestras casas, ¿no? Les habla su chef Latifa Saleb. Y bueno, hoy quiero hablar de cómo se vive ese Ramadán en nuestra África profunda, una África que bueno, son nuestros vecinos y que además de eso, en Canarias son una comunidad fuerte. Hoy quiero hablarte de la cocina de Senegal. Es una cocina bien interesante porque es una cocina que está influida de Francia, de Portugal y bueno, también de otros países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto. Pero esta cocina además incorpora toda esta cultura de la comida pues islámica y la fusiona con la gastronomía francesa. Es súper interesante. Yo te digo que en la mezquita, cuando pues todas las compañeras preparan estos platos, son auténticas delicias. Y hoy quiero pues traerte un arroz que realmente para mí, yo soy fan de verdad de la comida de Senegal. Y bueno, a ver si lo puedo pronunciar bien. A ver si me sale, si lo puedo pronunciar bien. Mis amigas de Senegal me van a matar, ¿eh? Exacto, así. O también se le llama Sebouyem. Ok, eso está mejor. Y es un plato de arroz, ¿vale? Y esta gastronomía tiene muchísimas especias y muchísimo sabor. Así que apunta, por favor. Vamos a necesitar 500 gramos de arroz, 500 gramos de pescado, 100 gramos de pescado seco, ¿vale? Lo puedes conseguir también, puedes incorporar, por ejemplo, el bacalao que es seco, o tienes otros productos, por ejemplo, como el cherne seco, una col verde, una zanahoria, una mandioquia. Recuerda que la mandioca es la piña de maíz de nosotros, de toda la vida. Una cebolla, una berenjena, un limón grande, aceite. En este caso no es aceite de oliva, sino aceite de girasol de vegetal, ¿vale? Un cuarto de litro de tomate concentrado. Sal al gusto. Recuerda que el tomate concentrado debe ser tomate cortado de normal, no tomate frito, ¿vale? El ajo, guindilla o pimienta, ¿vale? Y una especie que la puedes conseguir también en muchas de las tiendas marroquíes, que es el tamarindo. El tamarindo es una fruta tropical y crece muy bien en África, ¿vale? De hecho, el tamarindo vino de África hacia Sudamérica, ¿vale? Y es uno, se le llama la flor de las especias. Y es porque da un gusto y un sabor que yo no creía que lo daba. Realmente, la primera vez que probé el tamarindo dentro de un guiso, me pareció una explosión de sabores en la boca que no te lo puedes perder. El perejil, este perejil sí es del normal, de toda la vida. Así que bueno, nos vamos rápidamente a la mesa de trabajo y ahí ponemos a moler en un mortero un diente de ajo junto con el perejil, la sal, la pimienta y un poquito de pimiento seco, que puede ser el pimiento rojo morrón. A continuación, limpias bien el pescado, lo cortas en 3 o 4 partes, aunque yo te voy a decir una cosa. En la mezquita, lo que he visto de las chicas de Senegal es que el pescado simplemente se limpia, se le limpia dentro la tripa y dentro del pescado le colocan tanto las guindillas como el tamarindo y lo sazonan por dentro con todo lo que es la sazón de ellos, la masala y el comino y la sal y todo esto. Queda espectacular. Calientas el aceite en una olla grande, viertes la cebolla previamente cortada fina en tazas, en tiras, ¿vale? En una tira de esto. Agrega sal y el tomate cortadito, diluido en un poco de agua. Lo dejas cocinar por 2 minutos y le incorporas el pescado. Dejas cocinar a fuego muy suave por 5 minutos. Pones tu reloj ahí, ¿vale? Ahora, es el momento entonces de añadir 1.5 litros de agua y todas las verduras restantes. O sea, cocinas primero el pescado, ¿vale? y en esa agua es que vas a agregar ese litro y medio de agua, ¿vale? Con las verduras. Las cortas en trozos grandes, no es necesario que sea nada espectacular. Cocinas durante una hora y una vez que finalice ese tiempo las retiras del fuego y las colocas tanto con el pescado como las verduras en un plato aparte de presentación. ¿Sabes? Como el rancho canario que nosotros ponemos aparte las vituallas y dejamos el caldo. Pues lo mismo, colocas el pescado en una parte, las verduras en otra. Con el resto del líquido que sobra en la cacerola vas a verter entonces un arroz limpio, ¿vale? Y lo dejas cocinar por 10 o 15 minutos aproximadamente. Y bueno, al final sirves el arroz, ¿vale? En un cuenco grande y sirves aparte los platos de verdura y aparte el pescado que ya tienes cocinado. En la mezquita, ¿qué es lo que hacemos? Que colocamos como si fuese pues un cuscús, el arroz, y en el centro le haces un hueco y le colocas todas las verduras y aparte colocas el pescado. Bueno, es realmente un plato que tienes que probar, es muy sustancioso, es muy delicioso y te lo recomiendo de todo mi corazón. Así que bueno, espero que estés teniendo una feliz semana de Ramadán. Al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ramadán interpretado por Faisal Ghazi.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I look out day and night, looking out for the light. It's my favorite time of the year. From sin I try to stay clear. Forgive me, God, for all I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
Feel the pains of hunger and thirst of all those less fortunate. I remember to appreciate all that I have. Forgive me, God, for all that I've done. And from my sins I try to run. Need to steer away from shaitan, but I know it won't be long.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you bring me back. You heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
I know that's when you leave. I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast. I know that when you leave, I'll cherish the moments we had. A month will fly by and then my heart will be racing fast.
Ramadan is here, so glad you're back. You bring me joy, you you heal my heart, you heal my soul. You shine throughout the world. You shine throughout the world. You feed my iman.
Hay tres cosas destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de uno mismo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos al Sheikh Vicente Mansour Mota, que nos hablará de ejercitar el taqwa en Ramadán.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz de Dios esté con todos vosotros. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, henos aquí otro año más, por la bendición de Allah, en un nuevo mes de Ramadán. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es dar las gracias a Allah por habernos dado su gracia y habernos hecho llegar a este mes bendito. Por lo tanto, ese es el primer acto que tenemos que llevar a cabo, el ser agradecido con Él, darle las gracias, alabarle por habernos dado la oportunidad de nuevo de acceder a este bendito mes y aprovecharlo al máximo posible. Una vez nosotros, como creyentes, hemos hecho este acto de agradecimiento, lo que suele venirnos a nuestro espíritu, pues sentimos ya de entrada esa baraka y esa bendición del ambiente que se vive no solo en el hogar y en la casa, que desgraciadamente este año va a ser muy excepcional porque no vamos a poder vivirlo en las mezquitas, en las casas de Allah. Sí que sentimos espiritualmente la llegada de ese mes. Y si no somos nosotros conscientes de la importancia de este tiempo, de la importancia de este mes que nos ha llegado otro año más, debemos esforzarnos al máximo, porque lo más importante que tenemos que hacer en este mes no es entregarnos, incluso a veces con desmesura, en los actos de adoración que dedicamos muchas veces a hacer oraciones voluntarias, salas, lectura del Corán, etcétera, que todo eso es correcto y es algo propio del musulmán, el acercarse a su Señor a través de las obras de adoración. Pero no debemos olvidar que la esencia del mes de Ramadán Allah la ha citado en su sagrado libro, en el Corán, y es el taqwa. Es el concepto de taqwa. Allah dice en el Corán: se os ha prescrito el ayuno del mismo modo que se les prescribió a aquellos que os precedieron, la'allakum tattaqun, para que así tengáis taqwa. Es decir, el mes de Ramadán es un momento lleno de bendición en el que debemos ejercitar ese principio. Debemos ejercitar este concepto de taqwa. Taqwa se ha traducido de diversas maneras. Se ha traducido como el temer a Allah o el temor de Allah. Se ha traducido por ser consciente de Allah. Yo personalmente lo traduzco como guardarse de Allah. Lo importante, sea cuales fueren las traducciones de este concepto, el taqwa nos enseña que debemos ser vigilantes, que no tenemos que olvidar que Allah en todo momento nos observa. Y por lo tanto, si somos creyentes y tenemos la convicción de que Él nos está observando en cada momento, pues así lo dijo el profeta Muhammad en un hadiz: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Sírvele la excelencia en la excelencia, el ihsan, es que adores a Allah como si le vieses. Y aunque tú no le veas, Él sí que te ve a ti. Y esa es una de las dimensiones del taqwa, y que tiene su relación con el ihsan. El adorar a Allah como si le viésemos. Eso implica un estado interior, un estado espiritual, de que tenemos que estar conscientes en todo momento, vigilantes, de que Allah nos está observando y por lo tanto tenemos que ser consecuentes en nuestras obras como creyentes y actuar conforme a lo que Él nos ha pedido, tanto en aquello que tenemos que realizar como aquello de lo que debemos abstenernos. Por lo tanto, este mes de Ramadán no es en sí el objetivo que tiene que tener el musulmán. Es decir, Ramadán no es el objetivo. Ramadán es una plataforma espiritual, es una oportunidad trascendente que Allah, ensalzado sea, nos brinda para que nosotros la aprovechemos al máximo y ejercitemos este concepto de taqwa. Fijaos bien que este concepto de taqwa empieza con la práctica del ayuno, porque van relacionados, fijaos bien, cuando dice el Corán, la'allakum tattaqun, para que obtengáis ese taqwa. Pero en este mes se ha legislado y se ha prescrito el ayuno. Kutiba alaykum as-siyam, se os ha prescrito el ayuno. Entonces no hay que olvidar el concepto del ayuno con el concepto de taqwa. ¿Qué es el ayuno? En sí es algo pues muy sencillo, desde en su forma externa. Es decir, debemos evitar comer, debemos evitar beber y debemos evitar mantener relaciones carnales desde la salida del sol hasta su puesta. Eso es el ayuno exterior. Si el ser humano es capaz de abstenerse de incluso estas cosas que son básicas en su vida, sobre todo el comer y el beber, y lo hace por Allah porque se lo pide, eso en sí va a ejercitar ese concepto de taqwa. Es decir, yo no voy a comer, no voy a mantener relaciones carnales, no voy a beber, porque Allah me lo pide. Y eso en sí me va a educar en el taqwa, porque el taqwa, ¿qué es? Es evitar, sobre todo es, fijaos bien que el taqwa viene de la raíz waqa, y el verbo yaqi, y el masdar sustantivo wiqayatun. El wiqayatu es la protección, protegerse, incluso curarse. Por eso hay un refrán que dice en árabe, al wiqayatu khayrun min al-ilaj. Al wiqayatu khayrun min al-ilaj. Que la traducción castellano sería, más vale prevenir que curar. En este caso, cuando decimos taqwa, viene del verbo reflexivo ittaqa. Ittaqa, es decir, curarse a uno mismo, protegerse a uno mismo. Por eso yo lo suelo traducir como guardarse de, protegerse de. Entonces, cuando hablamos de guardarse de Allah, no es por un miedo infundado, etc. No, es porque Allah tiene lo que se llama el maharim, cosas que Él ha decretado ilícitas. Entonces, debemos abstenernos de esas cosas. Y además eso nos llevará a ejercitar ese taqwa que nos llevará también a la excelencia, al ihsan, el hecho de adorar a Allah como si le viésemos. Por lo tanto, tenemos que partir desde ese punto, de que el mes de Ramadán no es el objetivo en sí, ni ayunar es el objetivo en sí, sino que es una plataforma, es un ejercicio para desarrollar un concepto, lo que, como lo llaman los sabios, un acto del corazón que es taqwa. Por eso el profeta Muhammad la pasea con él en un hadiz y dirigiendo su mano al pecho, al corazón, dijo at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Dijo taqwa está aquí. At-taqwa está aquí. Indicando con su mano el corazón. Es un acto del corazón. Por lo tanto, cuando el musulmán se abstiene en el ayuno de comer, de beber, de mantener relaciones carnales, lo que está haciendo es ejercitar ese taqwa. ¿Para qué? Para que una vez se acabe Ramadán, una vez hayamos salido de este mes bendito, que en sí es como una recarga espiritual para llenar nuestras baterías interiores, lo que tiene que hacer el musulmán es mantener ese estado de conciencia de taqwa en todo momento. porque el ayuno va a acabar y el mes de Ramadán va a acabar. Sin embargo, la relación del creyente con su Señor va a durar lo que el ser humano quiera que dure. Es decir, mientras el ser humano sea creyente y esté convencido en la existencia de Dios, en la existencia de Allah, en que Él es el único Dios verdadero y que se merece ser adorado, esa relación la tiene que mantener el musulmán hasta el fin de sus días. Por lo tanto, el taqwa le va a acompañar y debe acompañarle siempre, en todo momento. Por ello, cuando leemos el Corán, vemos que lo que más nos aconseja Allah en su sagrado libro, con lo que más se dirige a sus siervos creyentes, es con el taqwa. En muchas aleyas del Corán, en muchos versículos del Corán, Allah aconseja a los creyentes el que tengan taqwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Y aprovisionaros para la vida, porque la mejor provisión es el taqwa. Es guardarse de Allah en todo momento. E incluso cuando Allah habla de las comunidades anteriores, de las comunidades de creyentes anteriores que nos precedieron, dice, y a todos ellos les aconsejamos anittaqullah, que se guardasen de Allah, que fueran conscientes de Allah, que temieran a Allah. Porque cuando uno tiene taqwa, entra en ese estado de observancia, de vigilancia, de querer siempre tener presente esa presencia de Allah en todo momento, de que Allah le está observando, porque eso le lleva al ihsan, a la excelencia. Y por eso, lo que tiene que hacer el musulmán, nada más acabar Ramadán, no es volver a las andadas y volver a cometer pues las faltas y los pecados que hacía. Es cierto que todos somos seres humanos y que podemos recaer otra vez en asuntos que no son lícitos. Sin embargo, aunque acabe Ramadán, aunque acabe el ayuno, este mes tiene que habernos sido suficiente como para poder haber desarrollado ese concepto de taqwa. Es decir, no debemos quedarnos únicamente en el hambre y la sed, como dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando dijo, ¿cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? Es decir, se quedan únicamente en la parte externa, en la parte, incluso vamos a decir, física. Es decir, uno no come, no bebe, no mantiene relaciones carnales. Y ese ayuno en sí es válido, es aceptado por Allah. Sin embargo, quien no ejercita ese concepto de taqwa y es consciente de que esa es la cualidad que Allah ha querido y quiere que se desarrolle en el mes de Ramadán para que luego se siga cultivando y desarrollando durante todos nuestros días, porque esa consciencia de Allah tiene que mantenerse siempre continua y en todo momento, no se da cuenta y se olvida de ese maqsad, de ese fin por el cual Allah ha instaurado el ayuno de Ramadán. La'allakum tattaqun, para que así obtengáis el taqwa, para que así seáis conscientes de Allah y os guardéis de Allah, tal y como se le debe. Por ello, nuestro trabajo en este mes de Ramadán es ser conscientes de que debemos desarrollar esta cualidad en nuestro corazón, el tener taqwa, el tener presente esa trascendencia divina en que Allah nos está observando en todo momento y que tenemos que ser coherentes y consecuentes con nuestras acciones, tanto las externas como las internas, sobre todo empezando por las internas, porque realmente nuestro cuerpo, a través de nuestras obras, es el que traduce y el que manifiesta lo que hay en nuestro interior, es decir, lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos empezar con ese taqwa, con ese guardarnos de Allah, ser conscientes de Allah, para luego desarrollar otras cualidades que son propias del creyente. Por eso, Pedimos a nuestro Señor, ensalzado sea, que nos ayude en este mes de Ramadán con su bendición y con su baraka para que desarrollemos esta cualidad que es fundamental en la práctica del din de musulmán, que nos perdone nuestras faltas, que nos ayude a seguir en su camino y que nos proteja de cualquier mal en esta vida y en la otra. Un saludo a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Nardo Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ramadán, interpretado por Team Lift.
Salamu alaikum. Het is Ramadán, de mooiste maand. Ik zal jullie vertellen waar het over gaat. In deze maand is het boek geopenbaard. Het is weer zover, ik zie het aan de maan. Van zijn munt tot baklava, harilla heet als lapa. Op zijn best gemaakt door mama, boodschappen gedaan door papa. De dadels die gaan breken, na Maghrib is het eten. Familie met z'n velen, dan maken wij een feestje. Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam, onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Islam, het staat voor gevaar, dat heeft de media gemaakt. Maar kijk eens verder dan tv en lees de Sunnah al-Qur'an. Ramadan, het is de maand, het staat voor liefde en verandering. Voel je pijn van binnen, is Ramadan de behandeling. Echte broer zal ik begroeten met salam alaikum. Hij houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Een echte zus zal ik begroeten met salam alaikum. Ze houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam. Onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Het is weer zover, de mooiste maand van het jaar. Mijn broeders en zusters, ja, we gaan het tegenaan. Want het lukt me wel en vorig jaar heb ik ook overleefd. En zoveel lekkere dingen dat ik met mijn ogen eet. En de sfeer is top en kalm. Shoba is nog warm. Bidden met de mannen. Geven aan de ammen. En de maand is niks vergeleken een hele jaar. Je praat zo heilig, maar jij hebt vast niet.
Het is weer Ramadan, Ramadan. Het is weer Ramadan, Ramadan. We groeten met salam. Onze dien is de islam. Zet mijn lusten aan de kant en hou gevoelens in bedwang. Ja, het is weer Ramadan, dus Ramadan voor jou. Want voor mij is het de mooiste maand van het jaar. En mijn zuster zal het zeker weten lukken. Islam staat voor de liefde, dus hoe kan ik onderdrukken?
Yeah. Het is weer Friday, we bidden in de moskee. Je lever aangetrokken en mijn broertjes neem ik ook mee. Na het eten met familie neem ik nog een muntee. Dankzij de Ramadan ben ik blij.
Het is de maand van de liefde en samen zijn we één. We gaan het vieren en je kan er niet omheen. Dus kom maar mee, en eet maar mee, naar de moskee. Doe maar met ons mee.
Hombre, es cierto que la promesa de Dios es verdadera, que no os seduzca la vida del mundo ni os engañe el seductor apartándoos de Alá. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura de Fátir y en la Leya 5.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la tienda La Sana, contactamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos siga informando de cómo mantenernos sanos. El título de hoy es Un consejo de Ramadán y la medicina cuántica.
Bismillahirrahmanirrahim. En primer lugar, hermano, Ramadán Mubarak a todas y a todos. Y hoy primero vamos a dar un consejo para este bendito mes de Ramadán y después vamos a tocar un tema muy importante y poco conocido. Se trata de la medicina cuántica y el cómo nuestras creencias y pensamientos pues son altamente determinantes para nuestra biología y salud. Es importante que escuchemos esta charla tomando conciencia como musulmanes, ¿no? Y los amigos que no lo sean, pues pueden sentir lo que se dice en esta charla y ponerlo en práctica. Antes de empezar con esta charla de la medicina, pues vamos a dar un consejo para el mes de Ramadán, referente al agua, en fin, a los líquidos, siguiendo unos consejos del amigo Abdala Taufik, o Carlos Velasco, que es un especialista en respiración, psicólogo, psicoterapeuta y naturópata. En primer lugar, somos un 75% de agua. Hay dos aleyas que indican que procedemos del agua, del mar. En el cuerpo humano circulan 5 litros de sangre. Por lo tanto, la hidratación es muy importante, especialmente en este mes de Ramadán, ¿no? El pH, es decir, el ácido base, tiene que tener un equilibrio, y como hablábamos siempre, pues entre un 7,35 y un 7,45. Esto es ligeramente alcalino, y eso es lo que indica, es un indicador de la salud, ¿no? Un buen vaso de agua con el zumo de un limón y medio, o un cuarto de agua con una cucharadita de bicarbonato, alcaliniza la sangre. También los consejos que solemos dar, ¿no? Medio vasito de agua templada con una pizquita de cúrcuma, otra de jengibre, otro medio limón y un poquito de miel. Tomarlo por la mañana para alcalinizar el cuerpo, ¿no? También, como dice nuestro amigo Abdala, también se puede alcalinizar con cierto tipo de respiración. Pero eso ya se lo dejo a él, inshallah, a ver si nos da alguna charla de ello, ¿vale? Tiempos de toma de líquido. Pues después del magre, cuando hacemos la ruptura del ayuno, el iftar, pues es propio aprovechar los huecos también para entre las comidas, para tomar líquido, ¿no? Y entre las oraciones, ¿no? Para hidratarnos. El tiempo más apropiado es a partir de una hora después de haber hecho la primera comida, después del magre. Y este margen pues llega hasta 30-40 minutos antes de la segunda comida, antes de acostarnos. En definitiva, pues tomar agua líquido apropiado fuera de las comidas es lo más recomendable. Fuera de las comidas. Debe ser importante, no fría, debe ser templada, es una norma general, ¿no? Durante las comidas, tomar también una cantidad de líquido necesario, pero no excederse, ya que cuando hay un exceso de agua, las digestiones son más lentas y el bolo alimenticio no tiene es demasiado líquido, ¿no? Entonces, las digestiones si no tienen líquido, son muy lentas. Lo ideal es que para que la comida llegue al estómago tenga la textura como de una papilla. También es buen tiempo de tomar agua antes de irse a dormir. También tener al lado, cerca de la cama, un vaso de agua por si uno se despierta o necesita tomar agua en las horas antes del ayuno, ¿no? La fruta también es muy buena, ya que la fruta contiene mucho azúcar. Fijaros que la sandía, un 95% es agua. El suhoor. En cuanto a la toma de agua en el suhoor, pues hay que hidratarse lo máximo posible y de la mejor manera que cada uno pueda hacerlo, ¿no? Es conveniente el agua que no sea ni fría ni muy fría. No es nada recomendable romper el ayuno con líquido frío o demasiado frío. El hábito de romperlo con tres dátiles y algo de agua, la sunna es con leche. Pero yo digo que la leche no da leche, pero en fin. ¿Sí? Entonces el hábito es tomar eso, tres dátiles y algo de agua. Y después hacer el salá. Es lo más recomendable. Ya casi el estómago y el aparato gastrointestinal se va asentando. Y luego pues, tomar una cosa caliente, ¿no? Una sopa, unas harinas, típica del Magreb, muy buena aquí, o algo similar, ¿no? El agua fría lo que podría provocar es un corte de digestión y altera el sistema digestivo. ¿Qué puede suceder? Pues que el cambio brusco de temperatura del cuerpo y el líquido frío produzca una alteración gastrointestinal y nos pueden entrar unas diarreas en aquellas personas más sensibles del aparato intestinal, ¿no? Por otro lado, puede ser un corte de digestión que no es frecuente, pero sí podría darse al entrar el líquido frío o muy frío en contacto con el organismo, que por dentro pues, está caliente y es más peligroso, sobre todo cuando se toma justo después de haber hecho algún ejercicio físico intenso, ¿no? ¿Vale? Ese es el consejo. Ahora, a continuación, vamos a abrir una puerta al conocimiento antiguo, cómo estar y sentirse sano, según la sabiduría antigua, ¿no? Y a esto ahora pues se le denomina la medicina cuántica. Pues vamos a ello. Nuestras células reaccionan y obedecen fielmente a nuestras creencias, pensamientos y emociones. La nueva medicina es la que tenga en cuenta la capacidad de curar y armonizar la energía, que es mucho más eficaz que los medicamentos farmacológicos. En definitiva, se trata de aunar ciencia y espíritu. Esto pues, va en contra de la opinión científica establecida, de que la vida es controlada por los genes. No es así. El estudio de la física cuántica ha llevado a criticar duramente la medicina convencional. Para orientarnos un poquito en esto, ¿no? En esta entrada que hemos hecho, ¿no? En esta introducción, hay una conversación que se ha tenido con el doctor Lipton, que es un médico investigador de la medicina cuántica, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de preguntas, vamos a ella, ¿no? La primera pregunta se le hizo, dice, ¿la medicina convencional va por muy mal camino? ¿Tan peligrosos son los medicamentos que nos recetan? Y responde el doctor Lipton, nos dan medicamentos para la enfermedad, pero esto causa muchos problemas en el cuerpo, porque esta medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados efectos secundarios, pero en realidad no son secundarios, sino que son efectos directos, ya que no entienden que el efecto de las drogas no solo crea un efecto, sino múltiples efectos. Según las estadísticas en Estados Unidos, los fármacos matan a más de 300.000 personas cada año. Y esas personas son mucho más que las que mueren por tomar drogas ilegales. Entonces hay algo que no funciona en la ciencia médica. Hay algunas cosas buenas, como la traumatología, ¿no? Pero se están matando a muchas más gente de las que ayuda. Y para eso hay que aprender a cómo funcionan las células, ¿no? ¿Y qué ha descubierto sobre las células pero que no tienen en cuenta la medicina, doctor Lipton? Pues puse unas células madre en una placa Petri. La placa Petri es una taza pequeña de cristal que se utiliza para el cultivo de células. Entonces, puse una célula madre en una placa Petri y como cada 10 horas se dividen las células, al cabo de 2 semanas tenía miles de células, todas idénticas. Luego cogí algunas de ellas y las coloqué en otra placa y cambié el entorno celular. Sabéis que las células pues son como peces, porque viven en un entorno fluido, ¿no? Si lo miráis a través de un microscopio, vemos cómo las células se mueven como peces en el agua. Entonces sigue, ¿no? Cambié la química en ese plato y ahí formaron músculos. Después cogí otro del primer plato y las puse en un entorno diferente y se formó hueso. después otras y se convirtieron en grasa, al volver a cambiar el entorno, ¿no? Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas, lo único que era diferente era el entorno. Cuando cojo células sanas y las coloco en un entorno nocivo, las células se enferman y mueren. Si un médico las mirara diría, ¿qué medicina hay que darles? Pero no hace falta ninguna medicina. Les cambias el entorno nocivo, las colocas en uno sano y saludable y las células sanan. Los humanos somos una comunidad de 50 trillones de células. Aquí pongo un inciso que se sabe que la célula de un ser humano darían la vuelta al mundo una vez y media. Entonces, por tanto, la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. El ser humano es una placa Petri cubierta de piel. La industria farmacéutica no quiere que sane sin comprar sus fármacos. Dentro de mí hay 50 trillones de células y el entorno celular para nosotros es la sangre. Por ello, la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué controla la sangre? Pues el sistema nervioso, que crea una química diferente según el sistema exterior. La célula y el ser humano son la misma cosa. Por ello, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula, también enferma. Si lo trasladas a un entorno sano, entonces sana. Por tanto, la medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células, pero ese no es el problema. El problema es el entorno. Y si cambias a la persona de entorno sin medicamentos, el cerebro cambia la química. El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden el entorno. Pregunta, ¿entonces un entorno sano nos curamos automáticamente? ¿Así de fácil? No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial. Entonces crea una química que hará que mi cuerpo enferme. La diferencia entre la célula y el ser humano es que el ser humano tiene una mente que hace una interpretación y la célula lee el entorno directamente. Si metes un programa con errores en la mente, entonces la química que genera no está en armonía con la vida. Y esto nos sirve para entender cómo funciona un placebo. Cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar. Tomo la píldora porque creo que esto me va a traer salud y me mejora y me sana. Pero la píldora podría ser de azúcar. En realidad no ha hecho nada. Han sido mis creencias. Y a eso es lo que llamamos pensamientos positivos y efecto placebo. Aquí servidor podría agregar lo que ha sentido uno al regresar al Islam, ¿no? Que nos cambia la vida directamente y la forma de ver las cosas y la actitud que hay que tener en esa vida.
www.radiodosluces.com.
Hacemos una pausa con un poco de música y volvemos de nuevo a escuchar a nuestro compañero Abubakar Conejo hablándonos de la medicina cuántica.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Se asoma la luna de Ramadán, interpretado por Ahmed Bakali.
Y dorada asomó la luna y por los cielos fue contemplada. Asomó la luna en una noche bella y dorada.
versos del Corán, huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, purificaste al muslimí.
Recitan versos del Corán, huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, purificaste al muslimí.
Recitar versos del Corán, huele a flores y a jazmín. Bienvenido seas Ramadán, purificaste al muslimí.
Bienvenido seas Ramadán, bienvenido seas Ramadán, bienvenido seas Ramadán, bienvenido.
Ramadán es en esencia un mes de espiritualidad humanista. Esto lo dijo Tariq Ramadán.
www.radiodosluces.com.
Ahora, después de esta pausa musical, continuamos escuchando a nuestro compañero Huácar Conejo, que nos está hablando de la medicina cuántica.
Sigo. está diciendo que el efecto placebo, creer en algo nos sanará, que es más curativo que un medicamento. Exactamente. Si hablamos de intereses económicos, somos conscientes de que hay más de una manera de hacer energía sin tener que depender del petróleo. Pero, sin embargo, seguimos dependiendo del petróleo. ¿Por qué este cambio no interesa a los que controlan la energía? Lo mismo pasa con las empresas farmacéuticas. Venden fármacos y poder sanar sin fármaco es bueno o malo para la industria farmacéutica. No quieren que sane sin comprar su fármaco. ¿Se puede poner energía en una cápsula? Si fuera así, las farmacéuticas intentarían vendértela. Si puedo sanar sin usar medicamento, la industria que los produce no gana dinero. Deberíamos poder decir que la ciencia está separada de la industria farmacéutica, pero no es así. Porque con el dinero de esta se paga el desarrollo de la ciencia. Y ese dinero solo va en esos estudios que dicen que las drogas funcionan. Es decir, el dinero controla la ciencia. Es como la pescadilla que se muerde la cola. El dinero que genera la industria farmacéutica se lo dan a los médicos que se ponen a investigar, a los investigadores, pero siempre sobre el objetivo de a través de las drogas. Seguimos. Dice, explíquenos cómo funciona ese poder que dice que tiene la mente para la autocuración. He hablado de que la mente controla. Si piensa de una manera, se va en una dirección. Y si piensa de otra, se va en otra. Por ejemplo, cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo. Entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etcétera, ¿no? Lo puedo sentir en mi cuerpo. Puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso, quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo que me asusta, segrego hormonas del estrés. Y estas hacen dos cosas. La primera es que frenan el crecimiento del cuerpo. Porque si me está persiguiendo un león, necesito toda la energía para poder escaparme. Y mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más rápido, ¿no? Así que se paraliza todo lo que tiene que ver con el crecimiento y se dirige solamente a eso. La gente no lo sabe, pero tienes que crecer todos los días, porque si no te mueres. Cada día cientos de billones de células mueren y tienen que ir produciendo nuevas. Cada 3 días el sistema digestivo renueva sus células. Pero si se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo estar sano, porque estoy perdiendo demasiadas células al día. Por eso la quimioterapia hace que se caiga el pelo y crea problemas de digestión, porque mata todas las células, no solo las del cáncer. La segunda consecuencia de las hormonas del estrés es que se cierra todo aquello que usa energía y el sistema inmunitario, por tanto, que usa mucha energía. Pues cuando estás enfermo te sientes muy cansado. ¿Por qué? Pues porque tu energía la está usando todo el sistema inmunitario. Si pones al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula enferma, si lo trasladas a un entorno sano, entonces sana. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Eso significa que el estrés nos hace enfermar? ¿No? Claro, las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Incluso la medicina usa este efecto en algunas ocasiones. Por ejemplo, si me trasplantaran un corazón, mi sistema inmunitario lo rechazaría. En esos casos, los médicos dan hormonas del estrés y eso impide que funcione el sistema inmunitario. Es tan claro que suprime el sistema inmunitario que lo usamos como un medicamento. Cuando la persona está bajo el estrés, afecta de dos maneras. La primera es que deja de haber crecimiento. Y la segunda es que se apaga el sistema inmunitario. De esta forma, virus nocivos pueden atacarme fácilmente. Cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Y debo decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre. Pero si está funcionando el sistema inmunitario, no pueden crecer. Una vez que se apaga el sistema inmunitario, pues proliferan. Es como el catarro. No tienes que coger el virus, ya lo tenemos dentro. Son organismos oportunistas, los virus, ¿no? El 90% de la gente que va al médico es debido al estrés y también el cáncer funciona igual. ¿Qué es la medicina cuántica o medicina de la energía? Como decía, la primera razón por la que la medicina de hoy es cuestionable es porque los médicos no saben cómo funcionan las células. La segunda es que la medicina está basada en la física de Newton. No reconocen la energía, esa parte invisible, las señales electromagnéticas. Pero a principios del siglo XX apareció la física cuántica, que dice que todo es energía, lo que podemos ver y también lo invisible. Si miras dentro del átomo, hay electrones, protones, neutrones, ¿y qué hay dentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas y la nueva medicina dice que hay que cambiar la energía. Y si esta nueva medicina, la cuántica, es mucho más poderosa, ¿por qué responden primero el campo energético que el físico? La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Y los pensamientos son más poderosos que la química. Pregunta, si todo es energía, ¿los pensamientos también? ¿Cómo influye en nuestra salud? La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Y los pensamientos son más poderosos que la química. Así que esto es peor para las empresas farmacéuticas porque no lo pueden vender. Por tanto, no les interesa una conexión entre la mente y el cuerpo. Pero es cierto que las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y esta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Y así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba con chamanes, con las manos, con las creencias, pero eso no se puede vender, y por eso la medicina no quiere ir por ese camino. La medicina la conoce, pero no habla de ella. Sabe que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar, y también que el pensamiento negativo puede matar. Uno se llama placebo y el otro nocebo. Fijaros, hay un inciso, cuando veis la televisión, la cantidad de nocebo que nos meten continuamente. Seguimos. En realidad no es que sea positivo o negativo, es la manera de pensar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química que genera cáncer. Por tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el que tú interpretas o el que tú le das importancia. Y esto enlaza con la física cuántica, totalmente. Por eso no funciona la medicina, porque no reconoce la ciencia cuántica. No mira hacia ahí, porque el dinero está en el otro lado. Pregunta, usted ha explicado que en la mente quien realmente tiene el poder es el subconsciente. ¿Por eso es tan difícil cambiar hábitos de pensamiento? Es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Sí lo puedes reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adulto, como el cáncer, tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros 6 años de vida. Los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibes y puedes estar haciéndote daño. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas y así se programa su subconsciente. Qué gran responsabilidad para los padres. La gente cuando oye esto se preocupa, se culpa, pero no eres culpable si tú no sabes que el subconsciente funciona así. No lo sabían nuestros padres, nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos. Ahora bien, cuando lo entiendes, tienes que cambiar tu manera de vivir, porque entonces sí eres responsable. Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer en su madurez puede padecer cáncer, aunque su genética sea diferente. Sería algo así como conducir un coche. Si te enseñaron a conducir mal y has automatizado esa forma de conducir, pues lo más probable es que tengas un accidente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. ¿Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos o ser más felices con nuestra vida? Los componentes que vienen del subconsciente no los percibes y puedes estar haciéndote daño. Quizá te sientas enfermo y eches la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente, puedes recrear toda tu vida. Hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, la subconsciente también filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente trata de todos los hábitos. Esto es un poquito así más complicado, pero se va entendiendo, ¿no? Sobre todo que la mente consciente, la que utilizamos al momento, es creativa. Y la subconsciente, la que no lo pensamos, esa, trata de todos los hábitos. Digamos, como, ¿qué te diría? Como un ejemplo, los animales trabajan como con una, como un subconsciente cuando tienen que comportarse de una manera u otra, no pandas, sino que su subconsciente es el que lo hace actuar. Seguimos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente, se lo enseñas también a la consciente, pero no al revés. Por ello, la manera de reprogramar es repetir y repetir hasta que se crea un hábito. Aquí hago un inciso que dice que 21 veces para cualquier cosa se crea hábito. Sigo. Si leo un libro de autoayuda, mi mente consciente dice, sé todo lo que hay en el libro y lo aplico. Pero la subconsciente no se entera de nada. Entonces piensa, ¿por qué sé tanto y todavía mi cuerpo no funciona? Los pensamientos positivos, el conocimiento solo funciona el 5% del tiempo. Pero el 95% son los hábitos que tengo desde mi niñez. Y esa es la razón por la que los pensamientos positivos no son suficientes. Ayudan, pero no ves muchos resultados. Todo sigue igual, hasta que no cambias el subconsciente. Técnicas de psicología basadas en energía, como la hipnosis, son una manera de cambiar el subconsciente, que es como un aprendizaje rápido. O como decimos nosotros, antes de aceptar el Islam, cambiamos hasta el subconsciente, cuando aceptamos el Islam. Pregunta, ¿tenemos espíritu? Nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobé esto en la célula, me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es, ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate? Solo con la parte espiritual. ¿Cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas esas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que puede oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso y lo transmite al cerebro. Se convierte en vibraciones y lo transmite a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi espíritu tienen la memoria. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir. Cuando hagamos eso, todo el mundo estará sano. Espero que esto nos sirva para mirar el mundo con otra visión, con una actitud positiva, ¿no? Todo viene de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, era un tesoro escondido y quise mostrarme y crear el mundo. ¿Qué actitud tenemos que tener hacia un tesoro? ¿Cómo debemos conservar ese tesoro? Ese tesoro que somos nosotras y nosotras, ¿no? Salam alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán interpretado por el dúo Hashim Sisters.
Ya. Perfect ourselves, keeping away from all sin. The moon has been sighted. The moon has been sighted. Let's welcome Ramadan.
A gift from Allah to us, month of Ramadan. A gift from Allah to us, month of Gather rewards in this month.
Pídele a Dios, alabado sea, que convierta el Corán en lo que reviva tu corazón, la luz de tu pecho, y que dé final a tu tristeza y alivie tus preocupaciones. Este dicho es anónimo.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos compartir con ustedes el absurdo motivo por el que ya casi no se venden huevos blancos en la mayoría de los supermercados, por lo menos en España. Pese a que todos asociamos el color blanco con los huevos de gallina, desde hace años es casi imposible encontrarlos en las estanterías de los supermercados, ya que en un 90% de los casos los huevos que hay son de color marrón, ¿no? Da igual su procedencia o el tipo de huevo, son todos marrones. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? El motivo es realmente absurdo, un sinsentido que evidencia una vez más las constantes manipulaciones que sufrimos los consumidores por parte de los intermediarios comerciales y de los productores. Hace unas décadas, cuando comenzó su producción y distribución en masa mediante las granjas avícolas, se utilizaban razas de gallinas que ponían huevos blancos, habitualmente de un tamaño más pequeño, por lo tanto más baratas de alimentar y permitían hacinar más animales en un mismo espacio. Mientras en las zonas rurales se seguían criando otras razas de gallinas más grandes que habitualmente daban huevos de color marrón. Esto hizo que en el subconsciente de los consumidores se empezara a asociar el huevo blanco como un huevo de supermercado de poca calidad y el marrón como un huevo de campo, más natural. Esto no pasó desapercibido para los productores, que rápidamente comenzaron a sustituir las gallinas blancas por las marrones, por decirlo de alguna manera, y permitió poder subir los precios sin que el consumidor se sintiera engañado, pues supuestamente pensaba que estaba comprando un producto de mayor calidad y encima más grande. El absurdo llega hasta el punto de que en la actualidad se siguen produciendo huevos blancos, aunque la mayoría de ellos van directamente a procesos industriales como ingrediente para la fabricación de otros alimentos, donde allí no importa su color, quedando los huevos marrones en exclusiva para los supermercados. La realidad es que no hay diferencia alguna entre los huevos de un color u otro, más allá del tamaño. El color de la cáscara del huevo está relacionado con la raza de la gallina y no afecta a sus nutrientes, sabor, calidad o grosor de la cáscara, que depende del tipo de alimentación, la edad y el ambiente de cría de la gallina. Exclusivamente depende de esto. Una vez más, queda por lo tanto demostrada la ignorancia que tenemos los consumidores ante las manipulaciones de los empresarios, ya sean productores o intermediarios, para ganar más dinero con nosotros. Bueno, pues explicándoles que tanto los huevos marrones como los blancos son exactamente de la misma calidad, hemos llegado casi al final del programa. Pero eso sí, después de despedirnos les pondremos el último tema musical religioso de los que les hemos seleccionado para esta semana.
Esperamos que lo hayan pasado muy bien con nosotros,
porque informar y entretener son nuestros principales objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.verandedosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, por aquí estaremos si Dios quiere.
Ahora les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Ramadán, interpretado por el cantante Awan.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y no dejen de hacer muchas súplicas a Dios, alabado sea, para que acabe pronto con esta pandemia. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja en esta vida y en la otra.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم تقبل الله صيامنا وصيامكم وإلى الملتقى الأسبوع المقبل.
Feliz y generoso Ramadán. Que Allah, alabado sea, acepte el ayuno de ustedes y nosotros. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ramadán, Ramadán, Ramadán telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán kini telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán telah datang. Ramadán, Ramadán, Ramadán kini telah datang.
Seluruh penjuru dunia menyambut penuh gembira hari yang ditunggu kini telah datang, telah datang, telah datang, telah datang.
Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah datang. Ramadan, Ramadan, Ramadan kini telah datang.
bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Semoga di bulan suci ini kita kembali fitri.
Ramadan, Ramadan.